México tiene elecciones y tendrá su primera presidenta mujer, a propósito de una columna del profe de historia de Gabriel Quirici, que puede servir de referencia para acercarnos a la historia contemporánea de México. Ahí vamos, Gabriel, buen día.
Bueno, buenos días. Sí, me parece interesante como posibilidad de acercarnos, más allá de lo inmediato, a trazar algunas pinceladas de la historia política, también social y del lugar que en nuestra cultura hispanoamericana, latinoamericana, bueno, de diversos mestizajes de la que somos parte, México tiene un rol a veces que nos parece lejano y exótico, pero al mismo tiempo México tiene cosas que después como que las sentimos muy propias, ¿no? Hasta en la música, en el arte, bueno, en el ser un país de asilo, sí, para claro, tantos uruguayos, ¿no? Y hay referencias que son ineludibles, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante como comentar algunas cosas de larga duración y centrarnos en un momento de la historia del siglo XX de México que me parece fundacional, que es la época de Lázaro Cárdenas, porque ahí se anudaron algunos procesos también de largo plazo, pero que dan cuenta del México que ya no es el actual, pero que de alguna manera fue el México, entre comillas, esto siempre lo digo con mucho cuidado, ¿no? Porque es una palabra que hay que manejar sin atribuciones de superioridad temporal, moderno, ¿no? El México moderno termina como cuajando, surgiendo en la época de Lázaro Cárdenas. Pero para eso, solamente comentar algunas cosas que me parece interesante de México. Es el único estado de todo lo que fue la colonización híbrida, compleja, con sus violencias, hispana en América, que se mantuvo unificado, ¿no? Si nosotros miramos el resto de los estados, por diferentes razones, lo que era el Virreinato del Río de la Plata, aquel sueño de Bolívar, de San Martín, ¿no? Es decir, en cambio México, incluso de Morazán, que charlamos otras veces, se fue fragmentando en Centroamérica. En cambio México mantuvo con dificultades, ¿no? Y también a cuenta de perder gran parte de su territorio después con la expansión norteamericana, pero mantuvo una unidad territorial muy amplia. Quizá México es el único, entre comillas, lo digo con mucho cuidado, pero estado continental hispanoamericano, ¿no? Es decir, México es comparable, más acá, a Brasil, por ejemplo. Es decir, mantiene todo. En algún momento, incluso a comienzos de la vida independiente, tuvo fue muy cortito, Iturbide, ¿no? Que duró un poquitos años. La revolución de independencia terminó en el nombramiento de un emperador, que después enseguida los colectivos mexicanos pidieron, no, república, ¿no? Y el liberalismo ahí triunfó. México también tuvo una revolución muy profunda en el siglo XIX. O sea, la revolución fueron Bolívar, San Martín, pero también Hidalgo, Morelos, y de ese estado, con sus particularidades, con sus complejidades, es el estado también, en términos demográficos, más mestizo de América Latina, cosa re interesante, ¿no? Con muchas diversidades y, bueno, multiplicidad de lenguas, más allá que el castellano es el que hace como de lengua franca, el componente mestizo, quizá con menos procedencia afro, porque no hubo tanta utilización, afortunadamente, de la esclavización, aunque bueno, hubo otras formas de trabajo muy, muy, muy violentas con las comunidades agrarias indígenas, pero de ese mestizaje colonial y de la revolución, México, a diferencia de lo que a veces pensamos, es uno de los primeros estados laicos de América, de Hispanoamérica, ¿no? Producto que también en algún momento, claro, México está en el hemisferio norte, hubo un intento de reconquista colonial en el siglo XIX con una invasión franco-austríaca y un emperador europeo, una cosa, una locura, y ahí Benito Juárez, ¿no? Y toda una movida, las clases medias y hasta la aristocracia, pero liberal, y bueno, con presencia de los masones, todo mexicano, y el pueblo hace una revolución y la constitución de Benito Juárez promueve la laicidad, una cosa, estamos hablando de fines de la década de 1850, comienzo de los 60, y expulsan al embajador extranjero, ta. Y al mismo tiempo, pues que México tiene cosas interesantes, ¿no? México tuvo un proceso de lo que en historia americana llamamos los estados oligárquicos, ¿no? El fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ponele en Uruguay, para comparar la época de la Torre, Santos y Taje, ¿no? El militarismo, donde se moderniza el Estado. Bueno, México tuvo a Porfirio Díaz, que ya es muy conocido, el porfiriato, que fue una mezcla de presidente que hacía fraude todo el tiempo, un ejército oligárquico, pero el gobierno, los mexicanos son muy creativos, se llamaba gobierno de los científicos, porque él trató de tener Estamos hablando de fines del siglo XIX, el positivismo, el auge de las ciencias, por ejemplo, la economía, la demografía que están surgiendo ahí, como tratar de modernizar a su país. Claro, lo que pasó, el porfiriato y el gobierno de los científicos modernizó mucho, sobre todo, la producción y la inserción de México en el mercado mundial. A comienzos del siglo XX, México era el principal exportador de petróleo. Todavía el petróleo no era, digamos, la savia del fordismo, porque a nivel global, digamos, el modelo fordista todavía no estaba implantado, pero ya con Estados Unidos tenía un vínculo muy fuerte. Lo que pasa es que era un México muy injusto y, para redondear, pero me parece, sí, antes de Cárdenas, México tuvo la revolución más profunda del siglo XX en América Latina. Incluso que la cubana. Lo que pasa es que la cubana después, otro día hablamos de la cubana, pero a veces parece que la única revolución que hubo en el siglo XX fue la cubana, que es re importante, pero está en otras claves históricas de la Guerra Fría. La Revolución Mexicana, que dura 10 años... Alguna vez hicimos una columna, digo para recordar, por si también fue creo que muy interesante, la figura de Emiliano Zapata, esa idea de los campesinos que reivindican sus tierras y sus ejidos, y esa idea de que Emiliano no murió. Pero es una revolución que dura 10 años, que termina con esta modernización oligárquica de Porfirio Díaz, pero que está encabezada por liberales. Madero fue un liberal, bueno, Vasconcelos, que lo mencionamos el otro día, que fue ministro de Educación, creador del Fondo de Cultura Económica, creador de la idea de una integración de las razas, un liberal transformador que creó la educación laica humanista, es parte de esta revolución. Bueno, Pancho Villa, toda una camada joven de militares legalistas y que quieren crear un Estado moderno, pero también, esto es interesantísimo, porque la revolución va de 1910 a 1920, formalmente, okay, el Partido Comunista, los socialistas mexicanos. Entonces, la revolución fue muy variopinta, en algún momento incluso no hubo gobierno, porque bueno, es una revolución. Siempre me acuerdo que lo repasaba para la columna de los cursos de Carlitos Machado cuando hacíamos la fundación. Hay un par de meses, no hay gobierno, no hay policía, no hay funcionarios, se liberan a los locos del manicomio, porque no hay quien los atienda, y entonces los loquitos por las calles, una cosa que es increíble. O sea, la revolución es de todo, ¿no? Sí, bueno, y viva México. Entonces, sí, la revolución es. Pero hay un momento, en 1915, que llegan Villa y Zapata, del norte Villa, los jinetes del norte agrario, y los campesinos del sur Zapata, de Chiapas, ¿no? De Morelos, y llegan al Palacio de Gobierno, ahí está una foto famosa, 1915, sí. Se sientan y ninguno de los dos quiere el poder. Aparte, se dice que la silla del poder en México está maldita, porque en realidad no querían el poder, sino querían los derechos. Esto termina con
sí, la foto de Villa Zapata no solo es histórica, sino que es muy pintoresca,
es,
¿no?
Increíble, para ver la pinta de los dos, que son dos, digamos, son dos muchachos ya más maduros, pero digamos que las circunstancias los llevaron a ser, llamémosle, jefes militares populares, porque son milicianos en realidad, ¿no? Sí. Están armados, están vestidos como de gala para ser campesinos, pero con las charreteras y las balas, ¿no? Esos sombreros fantásticos que usan, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que ocurrió en México.
Sí, pero había pinta bandolero de los caminos también, ¿no? O sea, era una facha muy, muy particular, ¿no?
Bueno, el rol de las de las mujeres en la revolución. México es muy interesante, pero lo que ocurre ahí, y ahora vamos
y a ver.
Claro, ¿qué pasa? Ahí. Lo que ocurre es que después de este momento de fin del... Porque en México fue el único lugar en donde el Estado oligárquico fue destruido por una revolución social variada, caótica, pero surgió un Estado moderno, podemos llamar de mercado, o sea, se hizo una nueva constitución, sufragio universal pleno, código del trabajo, escolarización y alfabetización de toda la sociedad. Esto Vasconcelos va a ser ministro de Carranza y después de Obregón, que son los presidentes ya más estables, que tienen una idea de extender la educación, el magisterio en México. Por eso incluso yo siempre lo menciono, esta persecución a veces que hay en alguna... Porque México es un territorio enorme, pero los y las maestras en México son portadores de la laicidad, de la ciencia y de la democracia. Entonces, los poderes locales, cacicazgos, y no los quieren nada porque traen derechos. Bueno, hasta se acuerdan que hace poco hubo una masacre de 43 estudiantes de magisterio. Sí. En algunas zonas el poder del Estado tampoco es completo. Pero la revolución globalmente trajo el poder del Estado. Y lo que ocurrió es que, como era una revolución laica, acompañada también de estas figuras, por ejemplo, creo que el más conocido es Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y también José Clemente Orozco, el muralismo mexicano, o bueno, Frida Kahlo, que estaba empezando a hacer sus autorretratos ahí, toda una barra de gente que hace muchas cosas, siempre nos decían que del muralismo mexicano hay dos, ¿no? Que es Orozco y Orozco, de los tres, porque los otros son más panfletarios, esto lo dicen los críticos de arte, yo comparto una reflexión, pero esa gente que está haciendo todas esas cosas tiene un grave enfrentamiento con la Iglesia, ¿no? Es decir, este Estado nuevo, incluso Álvaro Obregón, que es de los primeros presidentes, cuando gana la reelección, es asesinado por un fanático católico, porque se generó un proceso también de empoderamiento de algunos sectores del partido militar del nuevo gobierno, corrupto, laico, y el campesinado popular creyente no veía en la revolución más que una avanzada contra sus valores tradicionales. Bueno, México tiene hasta el año 26 una cosa que se llamó la Guerra Cristera, que eran los defensores, viva Cristo Rey, gritaban los campesinos y la jerarquía de la iglesia, contra este poder, en algunos casos corrompido, heredado de la revolución, y una guerra con 30.000 bajas, es una cosa que, bueno, a un presidente lo matan en la Guerra Cristera, en los ejércitos de la revolución, yo lo digo, no es broma, gritaba viva Satán, en contra de la, Obregón denuncia, bueno, agarran, esto es terrible, ¿no? No digo que esté bien que lo hayan matado, pero la campana de la catedral la funde para hacer una estatua de Obregón, ¿no? México estaba también complicado, y Cárdenas, que todavía no es una figura, era un militar que él venía de la zona de Michoacán, que había participado como en parte de las guerras cristeras, también había controlado en cierto momento las pretensiones más radicales de los sindicatos, y era visto por un sucesor de Obregón que se llamó, los nombres de México son hermosos, Plutarco Elías Calles, fue como el presidente que tuvo más continuidad, incluso dejando de ser presidente empezó a mandar tras bambalinas. Se hablaba de, porque estaba el presidente, pero estaba además el jefe máximo de la revolución, imagínate con ese nombre, que era Plutarco Elías Calles, que era militar, tenía ingenios azucareros. También mucha gente empezó a hacer negocios nuevos en México con la revolución. México se insertó de manera capitalista al mundo, a lo México también lo diría, respetuosamente, es decir, en un proceso tumultuoso pero creativo. Calles tenía mucho poder, era militar, tenía mucho dinero, y él de alguna manera quería seguir mandando dentro del partido. Y vio en Cárdenas, le decían el chamaco porque era un muchacho joven, un tipo como bien formado, que tenía roce social, que era leal y obediente. Entonces lo propone para ser presidente luego de varios sucesores de este Obregón que habían matado, que era del mismo tronco de la revolución, y crean el Partido Nacional Revolucionario para que Cárdenas vaya a ser presidente de México. Y ahí se da la situación que es lo más interesante, o sea, Cárdenas es elegido como el chamaco de Calles, de ese maximato, supuestamente iba a ser como un presidente títere, asume en 1934, año en donde se publican un montón de cosas de esta cultura mexicana tan, tan apasionante, de los murales, se van a pintar los murales del Palacio, quien ha podido ir a México, ¿no? Los muralistas están ahí pintando, asume, ¿no? Y Cárdenas asume con un discurso de mantener la igualdad, de crear un partido que respete los derechos, de retomar la educación humanista, de continuar con una reforma agraria que se había parado, porque uno cuenta muy rápido, pero las demandas de Zapata no se cumplieron con la revolución, ¿no? Y sorprende a todos, porque a poquito de estar gobernando Cárdenas, llega una misión de comandos del ejército a los mexicanos, y a Calles y a varios de los exministros que tenían todo el poder, los exilian de México. No los matan y no hay una... No, pero ustedes se van. Voy a gobernar yo. Empieza un gobierno novedoso, ¿no? Con este chamaco que... increíble, lo digo muy rápido, pero para ver la dimensión de la figura, que en la memoria popular mexicana va a empezar a ser conocido como el Tata Cárdenas. El Tata como esa figura paternal, ¿no? Porque, bueno, el gobierno de Cárdenas... yo dije pincelar la historia, pero va rápidamente a decir, bueno, creemos un partido que estabilice la revolución, todavía no se va a llamar PRI, era Partido Nacional de la Revolución, pero que tenga una estructura basada en todos los componentes de la sociedad mexicana, que los sindicatos tengan canal de expresión, y ahí se va a crear la Confederación de Trabajadores de México, ¿no? Que los campesinos tengan expresión, que los empresarios tengan posibilidad de presión, y genera una forma de gobierno, recorre todo el país, esto tenían los militares de la Revolución Mexicana, tenían como mucho territorio, ¿no? Y arranca a profundizar la reforma agraria, ¿no? En la época, los datos estaban, después compartimos la bibliografía, ¿no? Pero hasta Cárdenas se habían repartido menos de 8 millones de hectáreas, todas en minifund, aparte, estamos hablando de una sociedad campesina, la más importante de Norteamérica. Reparten casi 16 millones de hectáreas, pero además con créditos, con una apuesta a la innovación tecnológica, incluso no se reparten en familias, sino en ejidos, ¿no? Entonces, que es la vieja tradición más comunitaria, que evita que vos y tu familia te fundas y todos colaboran entre sí. Y además no es porque algunos me detengo un segundo y dicen, ah, Cárdenas era socialista. No, no, Cárdenas era de la Revolución Mexicana. El socialismo con Stalin estaba haciendo desastres en la colectivización forzada. Esto fue como, de alguna manera, por ejemplo, toda la movida del sur más zapatista. Por eso le empezaron a decir el Tata, ¿no? Porque encontraban que le respondía. Recién la tierra, la política de tierra de Cárdenas fue revisada y modificada en 1990. Tuvo una larga duración y generó mucha estabilidad.
60 años después.
Seguro. Hay discusiones sobre hasta qué punto ese tipo de reforma agraria, en algunos casos, limitó la inversión de las grandes empresas. Pero, por otro lado, no dislocó una sociedad campesina llenándola de un pobrerío rural errante, como en otras sociedades americanas. Pero, además, Cárdenas tiene, digamos, un avance muy importante en todo lo que es la consolidación del Estado mexicano, de la educación, de la política de asilo de México, que en ese momento, fíjense, 34-40, los mandatos en México son de 6 años, se está dando la Guerra Civil Española, ¿no? Se está dando las purgas en el estalinismo. Yo digo, a veces dicen que, ustedes saben que yo para las columnas exploro mucho también en YouTube cosas, y a veces ves eso tirabomba de las redes en México. No sé, Cárdenas era un estalinista. Digo, no, Cárdenas asila a León Trotsky. Si fuera estalinista, hubiera hecho. Sí, lo que pasa es que, para redondear, ¿no? Cárdenas de alguna manera configura un momento en donde la política de la revolución se vuelve más estable y democrática. O sea, porque está legalizado el Partido Comunista, pero también está legalizado los trotskistas. No están prohibidos ninguno. Después ustedes saben que, bueno, ya es en el final del mandato de Cárdenas, hay un atentado que termina con la vida de Trotsky, producto del largo tentáculo de los servicios de espionaje ruso de la Guerra Civil Española. Pero es decir, había una pluralidad muy interesante dentro de la vida política mexicana, ¿no? Que además le permitió consolidar un proceso de cambio con una perspectiva que a mí me parece re interesante de observar para también la política latinoamericana, ya que estamos hablando más allá de elecciones de México, ¿no? Cuando ellos en el Partido Nacional de la Revolución dicen, bueno, tenemos que pasar a crear, esto es increíble también, ¿no? Los mexicanos son divinos. Un partido, el nombre todavía no está, pero que sea.
Todavía no está el PRI.
No es PRI, pero que sea, que institucionalice la revolución. Que temporalmente uno lo piensa, una revolución lo que no debería hacer es algo institucional porque
sí.
Es cambio.
Sí, sí, es un oxímoron, revolucionario institucional.
En México lo crea. Pero fíjate, esto es increíble, porque la perspectiva, y acá voy a leer una sola cosita y después vamos al último punto, y este es un libro muy bueno de Alicia Hernández Chávez, que es una historiadora de la UNAM, que hace una cinta de Historia de México muy buena. Entonces, el contenido de este partido a crear tiene como base, yo digo para pensar, una cosa que también veíamos el otro día con Aya La Torre, una dinámica de integración cultural, étnica, pero también social, para el desarrollo en Latinoamérica en democracia. Y ellos dicen, ¿qué es fundamental? El Plan Nacional de Desarrollo del partido, ¿no? El argumento central es que la formulación de cualquier proyecto de desarrollo tiene que partir del reconocimiento de la clase media, es partidaria de la propiedad privada, de la independencia económica y de la libre competencia, que tiene una ideología democrática correlativa, odian al gran capital, condenan los monopolios y se yergue contra el imperialismo porque instintivamente percibe que a ellos debe su ruina como clase autónoma. Claramente, el imperialismo en Estados Unidos, en México es Estados Unidos. Pero odia aún más al socialismo y a la clase obrera que la profesa porque considera que a esta inferior es y se resiste a caer en sus filas. Entonces, ¿por qué cuento esto y traigo esta cita del plan del partido de Cárdenas? Porque, entre otros, Cárdenas se da cuenta, no solo él, sus compañeros y los dirigentes de lo que va a ser el PRI, de que hay que generar un partido donde se incorpore a la clase media como parte del proyecto nacional para también tener en cuenta los cambios que benefician a los obreros y a los campesinos y no generar el temor de que eso va a llevar a que todos se vuelvan. No es proletarizar a todos. Hay una dimensión de la articulación entre clases sociales que me parece muy novedosa y que esto le va a dar una larga estabilidad a ese partido PRI. Y además, y con esto cerramos, en el gobierno nacionalizan el petróleo, ¿no? Que este es otro punto muy interesante porque, bueno, la creación de Pemex, que va a ser en el año 38, es uno de los primeros casos de empresa pública latinoamericana súper exitosa. En un marco
vigente hoy, ¿no?
Donde nosotros en Uruguay alguna cosa conocemos de nacionalizaciones y estatizaciones en aquel contexto, obra sobre todo del periodo ballista, incluso, bueno, pensemos que también se había creado ANCAP, aunque con más dificultades de ser una empresa, no era todo el proceso del petróleo lo que abarcaba ANCAP, ni siquiera su distribución, ¿no? pero la idea de crear una empresa pública estatal, sobre todo que se va a hacer además expropiando las infraestructuras de las empresas. O sea, se quedan con, lo digo entre nosotros, ¿no? Con los fierros, con la fábrica, no es que el petróleo es una riqueza mexicana, ¿no? Las concesiones que se había dado en época de Obregón eran unas concesiones, eran un regalo el petróleo. Había empresas también danesas, noruegas y yanquis. La idea de la ley de creación de Pemex es, bueno, como las empresas no respetaban los contratos obreros, que eso fue el motivo, y le pagaban menos a los obreros mexicanos que a los norteamericanos y un montón de cosas, bueno, se va a tomar como decisión crear una empresa estatal, que además va a ser, en el siglo XX, la empresa más grande y de más ganancias de América. Más grande que Petrobras, más grande que todas las privadas. O sea, ahí hay una visión de un nacionalismo económico. Y tenemos el audio de cuando Cárdenas anuncia por radio eso.
Examinemos la obra social de las empresas. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales?
Bueno, primero valorar esta posibilidad que tenemos en la radio de tener el audio del protagonista histórico. Cárdenas hace esto como no existía la cadena de radio y televisión, no había ni siquiera, estábamos hablando del año 38, pero anuncia a toda la población por radio que se va a hacer eso. Se van a reunir 100.000 personas en el Zócalo a celebrarlo, y lo que hace es ahí da como el argumento, si se quiere, más hasta social. Bueno, díganme en qué zona donde hace una explotación, un pozo petrolero, hay obra social. ¿Qué obra social han hecho? Con todo lo que se dice, ¿no? Después da los argumentos más jurídicos y va a agregar uno el discurso se puede encontrar completo, es cortito, son 14 minutos, ¿no? Pero donde dice, ojo, porque Estados Unidos estaba Roosevelt, un día tenemos una columna de Roosevelt, termina siendo esto, ¿no? Roosevelt, gran presidente del mundo mundial, pero tenía la política de la buena vecindad. Las empresas petroleras norteamericanas quieren que invadan México. Roosevelt dice, no, tranquilo. México es un gobierno democrático. El problema está en Europa, que está Hitler. Bueno, el gobierno de Cárdenas anuncia que que se queden tranquilos, que el petróleo no va a ir para Alemania. Lo dice, va a ir solo para las democracias. Pero no lo dice para quedar bien con Estados Unidos. México fue el único país, junto con la Unión Soviética, que colaboró con la República de España en la Guerra Civil. Y que recibió, nosotros también recibimos, pero México le daba petróleo a la aviación democrática en España. Entonces, hay como un momento, me parece, de la historia bien interesante que Cárdenas sintetiza, remata, y quiero cerrar para recordarle en general y pensar que es muy intensa, variada, y no se puede redondear en una cosa la política de México. Pero Cárdenas se retiró, después se mantuvo en el gobierno, fue ministro, no sé qué, y no se quedó en el poder para siempre. México tuvo una sucesión presidencial. Después la deriva del PRI es compleja, pero no se convirtió en un líder de culto ni nada, sino que fue un proceso de la Revolución Mexicana, que quizá eso de chamaco a tata lo manifiesta.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Kirichi, esta interesante mirada de México, Cárdenas, y podríamos decir un partido cuñolo revolucionario, el institucional, ¿no? El Unión el Nombre, incluso.
Sí, increíble.
Nada,
¿no?
Menos. Es un oxímeron el sueco, pero ese oxímeron está en el nombre mismo de ese partido, el PRI, con esa larga y polémica deriva después. Pero parado en Cárdenas, a casi 100 años, digamos, un poco menos, y a punto de una elección que puede llevar a la primera mujer a la presidencia de México.
También una sociedad con tanto peso del patriarcado y del machismo, que es una presidenta mujer. Las dos candidatas sean mujeres. México tiene como esos cambios que digo que hay que mirar con cuidado y no simplificarlos a veces, ¿no? Porque viste, ponele esto que habla de la educación. México crea el Fondo de Cultura Económica, la UNAM. Los que hemos recorrido un cacho de temas educativos y en el mundo, pues la educación mexicana tiene altísimo nivel. Pero a su vez tiene, perdona, los sindicatos. A veces se heredaban los puestos de magisterio. Y en las escuelas no truchaban las pruebas. O sea, tiene una complejidad. Son, claro, una sociedad muy diversa, pero que hay que...
Son muchos Méxicos, exactamente. Dice acá un oyente. Y otro oyente, voy a terminar con este mensaje. Vos que siempre me catalogás de muchas cosas, pero entre otras de elegir gente que te golpea o gente que dice cosas. Mirá lo que dice Olga Elizabeth. Soy de Malvin. oyente de muchos años. Me encanta el programa, pero la pasión que le pone el profe de historia a su columna me asombra y me emociona. Siempre lo escucho porque además aprendo mucho. Gracias, Kiriche. No se escribe así, sí, es Chichiri, pero se escribe Kiriche. Pero quería manifestar mi admiración por este señor. Salud, ay, profe, dice Olga Elizabeth. No hago suyas mis palabras, pero te despido hasta la próxima.
Pero yo sí te dediqué el libro, porque vos sos un tremendo.
No recuerdo, lo vi a leer.
Estás un desmemorio. No, y te lo dediqué en público, que no fuiste a la presentación, así que te lo pongo ahora. Vos estás en falta.
Ah, porque le hiciste después de las 8 de la noche.
Ah,
la
el vampiro Rosenberg.
No voy ni loco.
No toquen nada.